Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Podcast de la América, el nuevo podcast para todos los americanistas, los aficionados al único club, al más grande del país, al más grande del área. Mi nombre es Mimo el Águila, ¿cómo están? Bienvenidos a todos.
Mi nombre es Michelena, bienvenidos a todos. Estamos ya listos para platicar del Club América, teniendo claro que nosotros no somos ni directores técnicos, ni exfutbolistas, ni especialistas, ni mucho menos. Nosotros venimos simplemente a dar nuestra opinión desde la perspectiva del aficionado, que ve al equipo semana a semana, ya sea desde la televisión o desde la grada del estadio, y que celebra cuando el equipo gana y que igual se encabrona cuando el equipo pierde.
Porque sabemos lo que es ser americanista y también tenemos claro que hay a veces que faltan voces que discutan sobre el equipo para que no sean las mismas voces de siempre. Los que tienen años diciendo lo mismo en la televisión, inventando conspiraciones que hay detrás de la opinión de y que tienen intereses o personajes a seguir. También porque hay quienes quieren discutir, los que son aficionados, no los toman en cuenta y queremos recibir sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas e interactuar con todos ustedes.
Por todo eso y más, venimos nosotros aquí a hablar del más grande. Y venga, Mimo, platícanos cuáles son los temas del día de hoy.
Claro que sí, los temas, resultado del partido contra el Necaxa. También vamos a hablar de la doble jornada que tiene el América próximamente y nada más y nada menos que del nuevo refuerzo del América, Sergio Díaz. Y también, por supuesto, la alineación que se puede tener el América para este jueves y posteriormente para el domingo.
Empezamos entonces.
Hola amigos, soy Alonso Escobosa y les quiero mandar un saludo a toda la afición americanista. Y no olviden escuchar el podcast de El América con Mimo el Águila y Michelena. Saludos.
Alonso Escobosa, muchas gracias a nuestro padrino de podcast, Alonso Escobosa. Y vámonos con el primer tema, el resultado del partido contra el Necaxa. 1-1, mi querido Michelina, ¿cómo ves este partido?
Pues mira, siempre es positivo sacar un empate de visita. La realidad es que el América era favorito, era muy favorito para traerse los 3 puntos de allá de Aguascalientes. Y creo sobre todo que por cómo inició el partido con el gol de Maravillas al minuto 6, es que parecía que iba a ser una tarde tranquila. Creo que todos nos vimos con la finta de que igual y el América se iba a traer una goleada después de el golazo que metió Viñas de media vuelta de fuera del área y controlando el balón.
Maravillas, por favor. Maravillas. Maravillas, por favor.
Parecía que iba a ser una parte tranquila, pero poco a poco se nos fue complicando todo. Y pues termina siendo un partido sufrido. Y pues digo, va a seguir creciendo la presión para el entrenador, porque pues se termina jugando muy mal, es la realidad.
Esa es la realidad. Se jugó mal desde después del gol. Yo creo que después del gol. Al principio todavía el América estaba agarrando el balón. De hecho, el América salió con Ochoa, con Jorge Sánchez, Cáceres, que anda en gran nivel. La verdad es que sí lo vamos a decir ahorita en las calificaciones por jugador. Bruno Valdés, Luis Reyes, también estuvo Roger Martínez, Richard Sánchez, el Oso González, que a mucha gente no le sigue gustando el Oso González. Antonio López, Córdoba y Viñas. Esa fue la alineación. ¿A quién hubieras quitado, a quién hubieras puesto, mi querido Michelina?
Pues mira, a mí la verdad es que Antonio López creo que es un jugador que no tiene el nivel para el América. Creo que de toda esta alineación, digo, sin contar el tema Roger, que seguramente lo vamos a comentar en las calificaciones, pero creo que Antonio López es lo más cuestionable de esta alineación. Yo creo que es el lugar en donde se esperaría que hubiera cambios para la siguiente jornada.
Sí, lástima que nuestro padrino no estuvo disponible por el pisotón que le dio Roger Martínez. Es la segunda vez que Roger Martínez deja fuera de circulación al buen Escobosa, y tuvo que tomar partido otra vez Antonio López, que sí, definitivamente no lo vimos. Y en el caso del gol, un buen gol que de hecho fue centro suyo, saque de banda, todo inicia de saque de banda. Una buena jugada de Córdoba, le regresa el balón a López, López mete el centro y Federico Maravillas. ¿Cómo ves a este uruguayo?
Fue un golazo, trae una tasa de conversión tremenda. Casi cada balón que toca lo termina metiendo a la portería. Y pues trae buena competencia con Henry. Creo que está súper bien, sí, que los dos estén metiendo goles cuando tienen minutos, porque pues la competencia interna le va a ayudar al plantel.
Completamente de acuerdo. Y aparte, tiene una facilidad de definir que yo no veía desde, pues, ¿qué te late? Chava Cabañas, Chucho. No sé cómo, digo, no sé, no os voy a comparar, por supuesto, cada quien tiene su mundo, pero no sé cómo veas tú esta facilidad de definición que tiene. Tiene el arco literal en los ojos de atrás, o sea, tiene ojos atrás de la cabeza, sabe perfectamente qué hacer, detiene muy bien la pelota, pero en este partido le estuvieron dando con todo.
No es la primera vez, ¿eh? No es el primer partido en el que a Viñas le están pegando ya durante todo el juego. Creo que sí es algo que va a estar pasando, porque ya los rivales lo empiezan a conocer, y pues además está muy joven, entonces es normal que le estén pegando y es algo que no va a cambiar.
Es un tanque, un toro, ¿para cuál te gusta a ti que le vayamos poniendo de una vez?
Fíjate que el toro me gusta, el toro creo que es un buen apodo para Maraviñas.
A mí también me gusta el toro Maraviñas. Vamos, ¿qué te parece si calificamos el desempeño de cada uno en este partido contra el Necaxa? Que, por cierto, Necaxa venía en último lugar de la tabla con partido y nos hicieron partido. La verdad es que nos hicieron partido. Si no es que nos pasaron por encima, a ver si no estoy exagerando.
Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Creo que nuestras expectativas eran altas, porque la jornada pasada se jugó muy bien contra Xolos, se goleó y todo. Entonces creo que pues Necaxa parecía ser un rival incluso por llamarlo un poco a modo, y pues no, la realidad es que no se terminó abriendo en ningún momento el partido, se terminó complicando y por ahí hasta se terminó sacando el puntito, porque Necaxa lo pudo haber ganado.
Sí, no, sin duda, sin duda. Guillermo Ochoa, yo le voy a poner un 8, si no es que un 8.5, la verdad es que estuvo muy bien. Ahí se le fue un balón que escupe mal, a mi manera de ver, que había que escupir para el otro lado. Bruno Valdés le sacó las papas del horno. Yo le doy un 8.5.
Yo creo que a Ochoa también le doy un 8. Ochoa creo que está bien un 8 para la presentación. Tampoco es que lo hayan estado bombardeando. No tuvo ningún error, cooperó bien en la salida. Creo que 8 está adecuado. Bruno Valdés también me gusta un 8. Creo que está haciendo buena mancuerna con Cáceres. A mí se me hace que Cáceres se queda. Yo creo que a pesar de que Aguilera ya esté disponible, yo creo que Cáceres ha estado mostrando que hace un buen equipo con Bruno Valdés, y a mí se me hace que se queda. A Cáceres yo creo que igual que Valdés y a Ochoa, yo le doy un 8.
Yo con Cáceres sí le voy a subir un poquito más. Desde el partido de la pretemporada, que es el que entró de cambio, hasta el momento, se me hace tiempista, anticipa muy muy bien a los jugadores, cubre bien, barre bien, protege bien. Yo le voy a dar un 9.95. Al que también vi bien, y eso sí es raro, por así decirlo, es a Jorgito Sánchez. No sé cómo tú lo viste, yo le pongo un 8.5 también. Lo vi bastante bien, lo vi bastante bien.
Sí, te voy a decir por qué yo no le pongo más a Cáceres, y es porque me lo amonestaron. Entonces, hay que castigarlo por esa amarilla. Igual, sí, la verdad es que Jorge Sánchez creo que ha sido de sus mejores partidos desde que tuvo aquel error en la final. La verdad es que yo también lo vi bastante sólido, y yo creo que también le voy a poner un 8.
Fíjate que desde que exactamente el partido contra Monterrey no lo veíamos un nivel así, obviamente atrás de los partidos del Monterrey. Y a Cáceres, para terminar con él, yo creo que también le pasa lo mismo que a buen Cáceres, el otro, el uruguayo. No se acoplan todavía, yo creo, al fútbol mexicano en cuanto a las entradas, en cuanto al arbitraje. Yo creo que va por ahí, porque allá en Sudamérica es un poquito diferente. Porque después tenemos a Antonio López, que pues a mi manera de ver sí le voy a poner un 4. La verdad es que estuvo totalmente desubicado junto con el Huesito Reyes. Toda esa banda, lo que es la banda izquierda, nos dejaron mucho, mucho que desear los dos, y lo peor que le he visto al Hueso, igual le pongo un 3, incluso metiendo las armas donde no debe en el área chica y cometiendo un penal que a mi manera de ver sí era.
Sí, estoy de acuerdo. La verdad es que Reyes para mí fue el peor del equipo. Creo que ya no lo habíamos visto tan mal en los partidos anteriores. Esta es su segunda etapa y es en donde ya esperamos que pues, se asiente en el equipo y que le dé confianza a la saga y que haga lo que sabemos que sabe hacer. sí, estuvo muy flojo, muy errático, también lo amonestaron. Para mí Reyes fue el peor del equipo y yo le daría un 3 de calificación. Y sí, del lado izquierdo que estuvo acompañado ahí con Antonio López, entre los dos, en algunos momentos además se llegaron a encimar, no se ponían de acuerdo quién iba a hacer el recorrido hacia el centro, quién iba a ir por fuera, fue un desastre. La verdad es que el lado izquierdo no se generó nada de peligro. Yo creo que sí, son los dos peores, fue el eslabón más débil, ahora sí, que el lado izquierdo del América.
Sin duda, y te toca un jugador como Dorlan Pavón, te toca un jugador estilo Guiñac entrando por allá, alguien de Tigres, te hace pedazos con esos dos jugadores del lado izquierdo, sinceramente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya por lo pronto, Escobosa ya está de regreso.
Sí, la verdad es que yo de Reyes esperaría un nivel más alto. Creo que Antonio López sí le va a tocar comer algo de banca, pero yo creo que Luis Reyes necesita levantar esta presentación que mostró, y a ver qué tal la siguiente jornada.
Dicen los aficionados de la América que por supuesto falta Luis Fuentes, que se le extraña mucho, y con este partido que se aventó el huesito, la verdad es que sigue en boca de los americanistas. De ahí nos vamos con el Oso González, que a mucha gente, y lo decíamos al inicio del podcast, Oso González, mucha gente no lo quiere, pero si te pones a ver números, lleva 3 juegos con el América, 100% de efectividad en pases. Ha contribuido con 2 asistencias de gol, que fue contra Xolos, y en este partido otra vez 100% de pases. Los números están ahí. Que nos guste o no, ya es un tema aparte, que sí vamos a platicar con la gente, pero a mí en lo personal, si vas y te dicen, ¿sabes qué tienes que recuperar? Tienes que recuperar y crear, el Oso lo está haciendo bien.
A mí la verdad es que, sí, como bien mencionas, no es un jugador que me encante, creo que técnicamente está como por debajo de lo que se esperaría para la posición en un equipo como el América, pero es cierto que se está acertando los pases, tampoco es que sea un jugador muy arriesgado, creo que pues mantiene el orden en la media cancha. Por supuesto que me gustaría que hubiera un jugador de mayor talento en esa posición, pero creo que en este partido no lo hizo particularmente mal, yo le daría un 6 de calificación.
Sí, por ahí del 7-7-5, sí, también yo lo manejo, porque tiene al lado afortunadamente a Richard, que se está comiendo la media cancha de la América de una manera increíble, desde la pretemporada, incluso el GNP. La verdad es que lo está haciendo muy, muy bien Richard. A él sí le voy a poner un 9, es creo que el mejor jugador del partido junto con Córdoba, que ya también vamos a hablar de él. Y después de eso, adelantito está Roger Martínez, que no fue a jugar. Yo no sé, la verdad es que ya lleva un partido bueno, que fue el contra Xolos, pero volvimos a ver a Roger Martínez.
Sí, terrible, lo de Roger Martínez fue otra vez infame. Mira, te voy a decir un dato. Intentó 22 pases, acertó solo 12. 12 pases en el partido. Es una locura. Es una locura. Participa poco. Ya sabemos este tema de que suele ser luego medio displicente en la cancha y lo que quieras, pero la realidad es que participó muy poco y estuvo equivocando pases muy sencillos. Tiros a puerta, 1. Ocasiones claras falladas, 1. O sea, Roger Martínez tuvo en sus pies que nos hubiéramos traído la victoria y termina fallando. Yo creo que a él le voy a poner la misma calificación, o sea, un 4. Va a ser un 4 para Roger.
La gente que me conoce sabe que a mí, la verdad, nomás Roger no, yo le voy a poner el cero rotundo. Obviamente, no apareció en lo más mínimo. Y fíjate, tú estás dando ese dato. Hay otro dato que son 48 partidos y únicamente 6 goles. Por supuesto que algún día vamos a tener un podcast hablando de Roger Martínez en general, únicamente de Roger Martínez, porque se merece un programa, porque hay datos como el que tú mandaste y el que te estoy dando ahorita, 6 goles en 48 partidos para un jugador extranjero, de alguna manera ofensivo, y si no me voy tan lejos, delantero. Pero bueno, Roger Martínez no fue a jugar al Alfonso. Y bueno, Córdoba, que la verdad el Yogo Bonito está en sus pies, lo dije en la transmisión, el Yogo Bonito está en sus pies. Hoy Córdoba va agarrando un ritmo, y con estos partidos seguidos, yo veo un 9 cada partido que juegue.
Sí, a mí también me gustó Córdoba, creo que fue de lo más rescatable del equipo, jugando aquí contra su ex-equipo. Yo creí que iba a anotar, de hecho, pero bueno, no lo logró. Igual, el dato importante para él, yo te diría que tuvo 4 regates en el partido y los 4 los completó. O sea, la realidad es que fue el jugador que más peligro generó en la portería en el área rival, lo quiero decir en la portería, porque tampoco es que haya habido muchas llegadas. Pero sí, creo que Córdoba dio un buen partido y yo le voy a dar un 7-5.
Ahí está, un poquito fuerte, te fuiste con Córdoba, ¿eh? Yo, a mí sí me gustó, la verdad es que está haciendo bien su desempeño. Y bueno, Federico Maraviñas, el Toro, la verdad es que Viñas, ya lo decíamos, está jugando de alguna manera mucho al poste, está reteniendo mucho la pelota, le pegaron demasiado. La gente, de hecho, el partido en general estuvo muy cortado por faltas tácticas, estas famosas faltas que aguantan al rival y genera y no genera fútbol, pero la verdad es que Federico Viñas, con la que una que tenga, va a mojar.
Sí, lástima que Viñas no le estamos generando más. O sea, la verdad es que siento que está yendo muy atrás, está recibiendo siempre de espaldas y lo hace bien, pero pues eso no le estamos dando como, no le estamos creando las situaciones ofensivas que él necesitaría para poder aumentar su cuota goleadora. Entonces, es una lástima. Creo que también me gustó el partido de Viñas. Yo le pondría también un 7-7-5, pero sí creo que pues él depende un poco también de que el equipo genere más para que él pueda pues reflejarse en el marcador.
Me gusta el 7-5, la verdad es que sí, pero más que nada por eso, no tenemos un creativo, no tenemos un alguien que ponga balones, un Rubens, no tenemos alguien, un Zambeso, alguien así que te ponga balones, que próximamente ya va a regresar. Benedetti, yo tengo fe en que va a ser ese jugador 10 nato, porque Giovanni no es como 10 nato. Giovanni te puede crear alguna jugada personal, pero no te puede crear, no te puede dar balones. O sea, a mí me gusta mucho Benedetti, que ya próximamente va a venir. Y un dato rapidísimo de Viñas, partido número 18 con el América, 10 goles. Benítez se tardó lo mismo, 18 partidos y llegó a 10 goles. Iván Zamorano, que es el que más rápido los hizo, 15. 15 partidos, 10 goles. Raúl Alonso Jiménez, 34. 34 partidos para llegar a 10 goles. Y Chava Cabañas, 23. O sea, Viñas va.
Sí, es una joyita. La verdad es que esperemos que llegue al gol 100 con el América y que se quede aquí mucho tiempo. Va a ser complicado retenerlo, pero sí, ojalá lo tengamos mucho tiempo por acá.
Después, Miguel Herrera, que sale a conferencia de prensa enojado, por supuesto, por la participación del equipo, por lo que pasó, pero a mí se me hace que sí le hace un poquito de falta de autocrítica. O sea, de realmente salir y decir, ¿saben qué? No, está muy mal, no estamos jugando bien, pero empezó otra vez a culpar que el juego que les hizo Necaxa en que estar cortando y cortando el partido, que los cambios y que la lluvia y que el aire y que los mosquitos que estaban pasando por ahí. O sea, realmente mucho pretexto. Yo no sé cómo lo veas tú. Yo veo mucho pretexto en Miguel Herrera. No veo un director técnico que, sí, la verdad, salga y diga eso, ¿no? ¿Sabes qué? Estamos mal, jugamos mal. No jugamos como Xolos, pero pues no, tampoco puedes venir a poner excusas, ¿no?
Sí, mira, la verdad es que a mí ya estas conferencias de prensa que hace el Piojo al final de los partidos, o sea, ya siempre es lo mismo, ya siempre es estar hablando del arbitraje, siempre es hablar del VAR cuando toca, la verdad es que no hay ningún aporte. Sí me gustaría que él saliera un poco más, a ser un poco más autocrítico frente a los medios y decir un poco en qué se equivocó, en qué no, qué puede mejorar. La realidad es que siempre sale a hablar de lo mismo.
Pero, Miche, ¿por qué crees que haga eso, Miche? ¿Por qué crees que haga eso, Miche? ¿Por qué realmente crees que no salga y diga, oye, ¿saben qué? Nosotros lo hicimos mal. ¿Por qué crees? ¿Tú crees que le digan algo ahí en el América?
Yo creo que es su personalidad. No, yo creo que es su personalidad y es un poco el protegerse él mismo y proteger al grupo. Creo que el Piojo no es de esos entrenadores que quiera salir a hacer señalamientos muy directos.
Pero tú crees. Entonces,
creo que es un poco tanto su personalidad.
Pero ¿no crees que también les ayudaría? ¿No crees que también les ayudaría a los jugadores escuchar a tu director técnico en conferencia diciendo algo fuerte que los motive también, como, oye, no, ya el profe anda mal, ¿no? Vamos a cambiar el chip. No sé, la verdad es que siento que ese tipo de declaraciones hacen que caigamos en este juego que vimos contra Necaxa. Eso es lo que yo veo.
Sí, la verdad es que sí. Y no lo sabemos. O sea, no sabemos cómo reaccionaría el equipo ante unas declaraciones más críticas de parte del entrenador porque nunca las hemos visto.
Ojalá que la gente que nos esté escuchando y se manifieste en redes sociales de saber por qué creen ustedes que Piojo hace eso. ¿Por qué no hay autocrítica? La verdad es que a mí me cae muy bien. Yo ahorita no te podría decir a algún director técnico fuera candidato cerca para ser del América. Él sabe perfectamente lo que hace, sabe perfectamente dónde está, cómo lo va a manejar. No hay pretextos, él lo sabe, pero hay a veces que me falta ese punch de director técnico para que, sin querer queriendo, por ahí le calle la boca a la gente que le está tirando, porque otra vez acabó el partido, hashtag fuera Piojo.
Sí, y tiene que tener cuidado porque el crédito no es infinito. O sea, creo que tiene un buen crédito con la directiva, pero no es infinito. O sea, sí necesita sacar buenos resultados y el equipo necesita jugar mejor para mantenerse.
Sí, sin duda, pero también es el hashtag, es ya cuando gana y pierde, ¿eh? También cuando Xolos 4-0 goleó, ganó y le gustó, estábamos igual, así que eso ya es personal. Hay mucha gente que no le gusta, pero también algún día lo vamos a tocar. El tema, doble jornada, mi querido Miche. Vámonos contra Santos. ¿Cómo ves a Santos?
Santos, pues, es un equipo que a mí me gusta cómo juega. Creo que es uno de los candidatos para el título en esta temporada, junto a Monterrey, junto a Tigres, junto a Cruz Azul, el mismo León y el América, por supuesto. Creo que Santos es de los equipos que va a estar ahí compitiendo por el título en la liguilla. Creo que los resultados que ha tenido este torneo no han sido los mejores. Para empezar, tiene muchas rojas.
¿De verdad crees que sí?
Llevan tres partidos y dos expulsados.
¿De verdad crees que sí esté en liguilla? Bueno, ahorita califica a todo mundo. Ahorita califican todo el mundo, pero sí. Híjole, yo no veo ni que estén los 12. La verdad es que el plantel, revisando para uno por
no,
uno.
No, yo creo que sí. No, híjole. No es el de otras épocas, pero pues tiene siempre varios jugadores que van a terminar llevando al equipo a liguilla. Yo la verdad es que sí creo. Digo, vamos a ver cómo van avanzando sus partidos. Pero sí, yo creo que va a ser un rival complicado, aunque es la ventaja de que el partido es aquí. No en el Azteca, el partido va a ser en CU, pero creo que la localía debe ser algo que el América saque provecho.
Normalmente le cuesta trabajo a Santos viajar de su casa para acá. América, bajas. Tenemos a lo que es Giovanni Dos Santos, que vamos una semana más. No va a jugar contra Santos y tampoco va a jugar contra los Gallos. Seguramente a la banca contra Monterrey, que por cierto ya regresamos al Estadio Azteca. ¿Cómo ves eso?
Sí, ya, sí, se extraña, qué bueno que se va a regresar ya al
Azteca. Y Barwen, por supuesto, fuera por 3 semanas más, acaba de cumplir la primera, es un desgarre, así que tampoco vamos a poder contar con él.
Otra vez.
Y pues, normal, ¿no?
Sí, normal, otra vez Ibargüen fuera.
No lo dejan esos desgarres. Yo no sé, ahí sí sería bueno ver de qué manera está trabajando o de qué manera se está alimentando. Bien lo decía Chava Cabañas, yo la alimentación era lo más importante para poder rendir bien en la cancha. Yo creo que también va por ahí, no sé cómo lo veas tú.
Sí, de acuerdo, debe haber ahí algo más, porque sí, estilo por viaje, o sea, lo de Ibargüen es insostenible. Se ha perdido, estaba haciendo cuentas hace poco, en el tiempo que he estado aquí se ha perdido algo así como el 40% de los minutos para los que debió haber estado disponible. O sea, prácticamente dos torneos completos se ha perdido desde que llegó al América. Entonces, pues sí, lo de Ibargüen está muy complicado.
Yo creo que lo sabe. Estoy seguro que nos escucha y, por cierto, le mandamos un saludo. Él lo sabe perfectamente. Son números inadmisibles para jugar en el América, igual que los de Roger Martínez, que también deberían de entender dónde están, ¿no? O sea, también por el bien de su familia también, porque también la calidad de vida que maneja en la Ciudad de México. No puedes estar lesionado dos torneos.
Sí, es insostenible.
Suspendidos no tenemos, afortunadamente, así que vamos con todo contra Santos, que para mí es en este jueves a las 9 de la noche lo vamos a poder ver el partido. Para la gente que quiera ver el partido, televisión abierta, Canal 5, TUDN, TUDN Estados Unidos, ahí donde vamos a poder ver el partido. Santos, ¿cómo ves a Santos entonces? Entonces yo lo veo para que llegue aquí, pues como para un 3-0, ¿no?
Uy, yo te escucho muy positivo, ¿no? Yo no creo que vaya a estar tan...
¿De plano?
Yo no creo que vaya a estar tan fácil. Yo creo que va a ganar el América, pero yo creo que un poquito más apretado, un 2-1 o algo así. Es difícil dejar a Santos en cero. Como siempre, el jugador de peligro que es Julio Furch, y además suele jugar bien contra el América. Yo creo que sí, es difícil dejarlos en cero. Yo creo que un poquito más apretado. Gana el América, pero yo creo que un 2-1.
Su jugador a seguir, sí, pues sí, Furch, Aguirre, Acevedo, su portero, que fue una de las partes fundamentales contra Monterrey, y Orrantia, que ex americanista también, por cierto, que entró de cambio y pues sí le dio una cara diferente. De ahí en fuera estamos jugando con un equipo sub-20, ¿eh? O sea, estamos contra un René Muñoz, contra un Omar Osvaldo, contra un Jordan Carrillo, número 202. Pues yo no veo un equipo que le pueda competir a la América.
Sí, es un equipo muy joven. Sí, totalmente de acuerdo. Es un equipo joven, regresa a su lateral, que estuvo Félix Torres, suspendido contra Chivas, una expulsión, ese partido contra Monterrey, pero me imagino que regresa ya contra el América y me imagino que será titular. Entonces, pues viene ahí a reforzar su lateral derecha contra lo que vimos contra Monterrey. Entonces, por ahí deben tener una mejora, pero sí, creo que el plantel del América está por encima y deben sacarse los 3 puntos. Si no, va a seguir aumentando la presión.
Completamente, sí. A pesar de que se está invicto, se ejerce una presión porque es el equipo más grande de México, se maneja diferente. Y bueno, pues esto va a ser el jueves 9 de la noche. Ojalá que la lluvia nos deje jugar, ¿no? Porque los aguaceros caen ahí en CU.
Sí, ojalá. Esperemos que esté bien.
Qué bueno, ¿eh? Y después el domingo nos vamos contra Gallos. Sí. Nos vamos contra los Gallos. Un Gallos que también, ¿eh? O sea, también andamos tocando fondo, pero fondo, fondo.
Sí, Gallos lo desarmaron. Sabemos que lo desarmaron en verano. Entonces, tiene posiblemente uno de los planteles más débiles de la liga. Sí, creo que completo. Van a estar sufriendo muchísimo. En las tres jornadas lleva un punto. Perdió contra Pumas, empató contra Mazatlán, perdió contra Pachuca. Entonces, ha anotado 3 goles apenas en los 3 partidos. Creo que va a estar muy complicado. El partido es en Querétaro, que además es una plaza que históricamente se le da bien al América. Uh-huh. Y yo creo también, creo que es una jornada en donde, una doble jornada en donde el América tendría que sacar los 6 puntos. Cualquier cosa por debajo de los 6 puntos, yo creo que sería un resultado negativo para esta doble jornada.
Ah, para partidito el que nos aventamos, el del Pachuca contra Querétaro el jueves pasado, ¿eh? O sea, realmente para morirse ahí y nunca volverlo a poner. Pero fíjate que, pues sí, o sea, no podemos tener a un jugador así a seguir fuertes, está desarmado, como bien lo dices. Al quitarle a Marcel Ruiz, se les fue pues prácticamente todo lo que tenía interesante. De ahí Omar Arellano, que cuando quiere juega, y Sepúlveda, o sea, 2 ex Chiva, que pues que los mandaron para allá como tal, como relleno para llenar ahí a Gallos. Y después de ahí, no veo cómo el América no pueda sacar los 3 puntos, y también me voy a ver un poquito más, de alguna manera, positivo, vamos a decirlo así. Yo sí creo que también se gana por arriba de 13.
Uy, ojalá. Ojalá sea, porque sí, otra goleada de visita caería bien. Yo no estoy tan seguro de que vaya a suceder por el ritmo, por lo que ha mostrado el equipo. Creo que no ha mostrado algún indicio de que se vaya a golear otra vez. Uh-huh. El portero es bueno, Gil Alcalá, el portero que tiene el equipo, es, creo que de lo más rescatable.
De lo más rescatable.
Equipo. Pero uh-huh. Sí, creo que yo esperaría una victoria del América de 2 goles, por lo menos.
Sí, por lo menos sí. El América seguramente su poder ofensivo, que va a seguir creciendo, que ahorita actualmente es la mejor ofensiva con 7 goles, yo lo veo muy bien ahí en el caso de Gallos y Santos. No creo que tengamos ningún problema. Ya hablaremos el lunes contra Monterrey, porque ese sí ya son otro tipo de calibre en cuanto a piezas, jugador por jugador. Sí, otro tipo de rival completamente. Y bueno, viene Sergio Díaz. A ver, Sergio Díaz, paraguayo, 21 años, volante ofensivo. No lo podríamos ver contra Santos, es muy difícil, pero a la banca mínimo contra Gallos. Sergio Díaz, volante, agarró el 6, tenía el 15. ¿Cómo lo ves?
A mí, yo te diría que a él lo conocí cuando estaba jugando en el Real Madrid sub-19. Uh-huh. Él jugaba en el Castilla. Pero arman un uh-huh. equipo sub-19 para jugar, sí, para jugar la Youth Champions. Y él estaba en el equipo que también, el que también formaba parte, Valverde. Era uh-huh. un muy buen equipo. Tuvieron una muy buena Youth Champions. No se llevaron el título, uh-huh. pero tuvieron un muy buen torneo. Recuperó en 5 partidos con 2 goles y 3 asistencias, si estoy en lo correcto. La uh-huh. verdad es que destacó muchísimo en ese torneo. Después le vino una lesión y la realidad es que nunca se recuperó. O sea, de ahí, él y Valverde eran como los 2 jugadores que más prometían de este plantel. Valverde, pues ya sabemos dónde está ahorita, es parte del primer equipo y es posiblemente la revelación de la temporada para el equipo campeón de España. Uh-huh. Pero, pues Díaz nunca regresó a ese nivel después de la lesión y se la ha vivido a préstamo. Estuvo sí. por ahí en préstamo en algún otro equipo de segunda división de España. Creo que el Toledo, no me acuerdo cuál, estuvo de préstamo en Brasil, estuvo otra vez de préstamo en Paraguay, uh-huh. en Corinthians, sí, y en Paraguay en Cerro Porteño, ¿correcto?
Sí, estuvo en Cerro Porteño, obviamente sí. ahí inició su carrera futbolística, muy temprano, ¿eh? 16 sí. años para jugar, obviamente allá es diferente. Es chaparrito, habilidoso, 1.70 para ser extremo, no le veo ningún problema, 66 kilos. De alguna manera, en América encajaría para el sistema de Miguel Herrera, ahí es ahí donde yo hay que sacar a Giovanni, hay que sacar a Ibargüen, ¿no?
Sí, creo que viene como a reforzar un plantel que se lesiona mucho, entonces sí, minutos va a tener, sí, pero sí, yo creo que tienes que sacar actualmente, y sí, yo creo que que Giovanni e Ibargüen serían como los candidatos para que pueda tomar él esa posición. Yo diría que estamos un poco a ciegas, o sea, la realidad es que sí, no sabemos específicamente cómo viene, qué ritmo va a traer, qué tanto va a estar aportando en cuanto a asistencias y goles. Entonces, no me encanta que sea así, que un refuerzo de la América sea así, pero creo que es otra vez uno de estos refuerzos donde lo único que nos queda es esperar lo mejor, esperar que funcione y que este chavo resulte retomar su carrera y que de aquí, incluso creo que había leído yo por ahí que la opción de compra no está tan alta, entonces si lo hace bien, el América seguramente lo va a comprar.
Sí.
Y pues esperamos que funcione y que resulte un crack en potencia.
Fue una ganga lo que se llevó el América, prácticamente llegó gratis, por así decirlo, y sí, se puede quedar con muy poquito dinero. Y 28 goles en toda su carrera futbolística, no es como tal, o sea, te puede jugar toda la parte de arriba, las dos bandas, y te puede jugar delantero, así que sí, sin duda va a tener minutos, se lesiona mucho Giovanni, se lesiona mucho Ibargüen, Roger cuando quiere, entonces yo creo que sí puede encajar, a reserva de lo que los aficionados nos digan, yo creo que sí puede encajar en un partido bueno o dos, se anda quedando con la titularidad sin problema.
Ojalá así sea.
Bueno, y entonces ya para terminar, vamos con la posible alineación del partido contra Santos. Y acuérdense que equipo que gana, repite. Así que si todo sale bien, también podría ser la misma para el día domingo. Ochoa en la portería, Jorge Sánchez va a repetir, Paul Aguilar va a seguir en la banca. Cáceres está haciendo un buen trabajo, seguro lo veremos. Bruno Valdés, Luis Reyes, que aquí podría venir la primera modificación, o por Antonio López, que también va a estar el Oso González, sin duda, Richard Sánchez, Roger Martínez, me parece que Viñas y Córdoba. Ahí yo podría poner, en vez de Roger Martínez, sí podría hacer un cambio, al igual que por Chucho López, yo pondría a Escobosa, no sé cómo veas tú, Miche.
Sí, yo creo que yo también iría con Escobosa. Entonces, tu pronóstico es que va otra vez López.
La idea es que vaya López, pero dado el partido que se aventó y que ya está recuperado al 100% Escobosa, que ya entrenó con normalidad después del pisotón, sí, yo veo a... técnicamente va López, pero yo veo a Escobosa.
Sí, pues sí, sí estoy de acuerdo contigo. Lo de Reyes, pues hay que aguantarlo. Tuvo un mal partido, pero creo que está bien que vaya otra vez. Lo de Roger, mira, nos faltan opciones en la banca. Creo que mientras no esté el resto del plantel, lo vamos a seguir viendo desafortunadamente. Esperemos que retome el nivel que mostró en los partidos pasados y la vuelva a romper. Eso sería lo ideal. Pero bueno, si este es el 11, la verdad es que a mí no me encanta. Yo sí haría ya un par de ajustes.
A mí no me encanta que esté en la banca, en el campo también Roger Martínez. La verdad es que siento que la América juega con uno menos, o sea que la América inicia los partidos con 10. Y eso sí es darle mucha ventaja al equipo, porque realmente es jugar cuando quiero, una, hacer destellos como jugaditas de esas de Yogo Bonito, que te salen dos nada más e intentas cuatro, y la verdad no le veo por
sí,
ahí.
Sí, yo ya me la paso, cada vez que juego Roger, yo me la paso sí, pensando así de, mira, haz una, desgraciado, queremos que hagas una.
Al pie de...
A ver, lo que yo quiero es que lo rompa.
Sí, sí, al pie, o sea, mandar un balón al pie de a un metro de kinder no puede hacer, o sea, es increíble, ese tipo de cosas son increíbles en un jugador profesional. Y nada más ahí detalle, el Oso González para mí siento que se quedó con la titularidad, pese a lo que está haciendo, y ya está de regreso Cáceres, a menos que Miguel Herrera sí sea de los que hable con el Oso y le diga, ¿sabes qué? Pues así está la situación, es el descambio, porque es Miguel Herrera, sí es, va directo con los jugadores, el descambio, ya llegó Cáceres, y vámonos, ¿no? No lo creo, la verdad es que sí, yo lo veo de titular.
Sí, yo tampoco lo creo. Cáceres, tenemos mucha fe en él, creo que tampoco es que nos haya ya mostrado cosas extraordinarias, como bien decías, todavía no está bien acostumbrado tampoco al nivel de rudeza que tiene la Liga MX, entonces todavía va un poquito con la pierna fuerte. Todavía la verdad es que no, tampoco es que ya lo tengamos convertido en un crack como para creer que va a entrar y marcar diferencia. Entonces, pues a ver, de alguna manera tendrá que ganarle lugar al Oso si es lo que él quiere.
Totalmente, así que esas son las posibles alineaciones. Y pues bueno, vamos a cerrar el nuevo podcast de la América. Esperamos que les haya gustado, esperemos que esta comunidad empiece a crecer y queremos recordarles que también nos pueden mandar sus quejas, sus opiniones, sus preguntas. ¿Por qué no las mentadas de madre también son bienvenidas? ¿O no, mi querido Miche?
Por supuesto que sí, aquí aguantamos de todo.
Aquí aguantamos de todo y por supuesto nos pueden encontrar en Twitter. A mí me pueden encontrar como Mimo el Águila en Twitter.
A mí me encuentran como Josh, Josh_Michelena.
Ahí está, para que también nos manden sus mensajes. Obviamente también próximamente vamos a tener un Twitter de lo que es el podcast. El podcast de la América, y esperamos sus mensajes y nos escuchamos la próxima semana. Esperemos que durante estas semanas el América gane y podamos platicar el lunes de 2 victorias consecutivas y seguimos como líderes.
Y si no, va a seguir el fuera Piojo.
Saludos a todos, nos vemos pronto.